Ok, jóvenes, pues. Ustedes recordarán que estábamos bregando con los mapas de Carnot. Y empezamos con mapas pequeños. Ese es un ejemplo que tiene el libro de dos variables. Así que. Tan pequeño que prácticamente redundante, pero sí, el de tres variables, pues ya empieza a hacer sentido. Entonces habíamos dicho que pues, si teníamos vecinos en la tabla, podíamos combinarlo y formar grupos. Acuérdense que los grupos tienen que ser contener un número de unos que sean potencias de 2, 4, 8, no pueden hacer 5 o 6. Así que ahí tienen el ejemplo 1. Otro ejemplo que deben ser ya bien fáciles de hacer para ustedes. Aquí tienen un ejemplo de 4. Esta es la forma general, ¿verdad? Y el ejemplo que está abajo, pues es el del libro, así que miren a ver, hagan eso. Sí, el que dice ejemplo abajo. Ok, la solución del libro. Esa que está ahí, y yo creo que debe ser lo único que ellos le hicieron en términos de W, X, Y, Z. Así que la W es nuestra A y la Z es la D. Pero fuera de eso, pues tenemos la misma solución. Aquí tienen otro ejemplo. Entonces, más o menos, nos dice la única cosa que ilustra es que pueden hacer las cuatro esquinas. Eso lo habíamos practicado la vez en la clase pasada, así que si nadie tiene duda, pues podemos pasar al próximo. Enrique, no hay duda.
Las esquinas se pueden juntar.
Las cuatro esquinas. Pero creo que la última vez habíamos visto ejemplos de eso. Pues sí, pueden hacer eso. Si tienen las cuatro esquinas, fíjense en que el mapa yo podría dibujarlo de otra forma. La idea del mapa es que entre una fila y la otra no cambie más que un bit. Y que entre una columna y la otra tampoco cambia más que un bit. Pero este modo de hacerlo simplemente es el más sencillo, no es el único. Si yo cojo estas dos y las pongo arriba, también tengo la condición de que solamente un bit cambie entre una columna y la otra, y entre una fila y la otra. Y entonces vemos que las cuatro esquinas quedan como vecinos. Así que pueden hacer grupos de ese modo. Hay ocasiones en que hay más de una forma de hacer grupos. Por ejemplo, van a hacer grupos de 4 y uno tiene la opción de escoger un grupo o el otro. Y entonces a veces uno acaba incluyendo términos que no hacen falta. Hace un grupo de 4 que podría, esos unos que están incluyendo en el grupo de 4 se podrían incluir de otro modo, que y entonces acabamos con términos que no hacen falta. Entonces pues una forma de uno evitar hacer eso es usando el concepto de que en inglés se llama prime implicant. Me imagino que la traducción es implicantes primos, así que, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo es que escogemos grupos de tal modo que todos los minterms, cada uno es un minterm, cada uno en el mapa corresponde a un minterm, ¿verdad? Así que tenemos que escoger todos los unos, agruparlos, de tal modo que los grupos sean lo más grandes posible, ¿verdad? Y que entonces el número de términos se minimice. El número de términos es otra cosa, ¿verdad? Queremos que el número de literales en cada expresión, en cada término, se minimice, haciendo los grupos lo más grandes posible. Y también queremos tener un número de términos mínimo. No queremos tener más términos de los que podemos o necesitamos. O sea que hay que eliminar términos redundantes. Así que el prime implicant se define como los prime implicants son los grupos más grandes que se pueden formar. Si yo en un mapa puedo formar solamente grupos de cuatro y esos son los más grandes, y hay tres grupos de cuatro, pues esos tres grupos de cuatro son prime implicants. ¿Ok? En este mapa, ¿cuál es el prime implicant? El de 8, porque ese es el único de 8 que hay. ¿Ok? Un prime implicante es esencial si incluye un 1, por lo menos un 1, que no pueda incluirse en un grupo de ese tamaño de ninguna otra forma. Si incluye solamente, si incluye un 1 que no puede incluirse en grupos de ese tamaño de otra forma, entonces se llama esencial. ¿Ok? Esa nomenclatura, pues, es formal, ¿verdad? Así que lo único que estamos tratando es primero ver cuál es el grupo más grande que podemos hacer, que contenga unos que yo no puedo combinar de otra forma. El segundo paso es hacer los grupos más grandes que puedo hacer, aunque contengan unos que puedan combinarse de dos formas. ¿Bien? O de dos o tres formas. Que sería primero hacer los prime implicants esenciales, después hacer los prime implicants, y después, si quedan otros grupos que son más pequeños, pues entonces se hacen en un segundo paso, un tercer paso. Y entonces, si hacemos la minimización en ese orden, deberíamos, eso nos ayudaría a obtener, a eliminar términos redundantes, a no inscribirlo. Aquí lo hicimos sin pensarlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este uno no puede ser más que de este grupo. Y este también solamente puede ser de este grupo de 4. Ese ya es de 4, ¿verdad? Pero la idea es que, aunque la definición hable de los grupos más grandes, cuando yo hago el de 8, hice un prime implicant, y cuando hago el de 4 también empiezo haciendo grupos que tienen uno, que solamente pueden ser de un grupo de 4. ¿Ok? Y de ese modo, pues acabamos eliminando la posibilidad de que terminemos con términos redundantes.
Yo quiero entonces mapar. Yo puedo incluir un 1 más de 2 veces.
Sí.
Veces, no sé, 4 veces. Entonces,
¿cuál sería la justificación para poder hacer eso? No, no. En los teoremas, ¿cómo lo justificamos? ¿Verdad? Había un teorema que decía que x más x es igual a x. Así que lo que estamos haciendo es cogiendo un midterm y escribiéndolo dos veces. Así que en el mapa, pues simplemente es usarlo lo uno. ¿Ok? Si yo no hago eso, pues termino con un grupo de 2. Y entonces no es mínimo, porque ese grupo de 2 va a tener 3 variables, 3 literales. Mientras que si reuso este uno que ya había usado, pues termino con un grupo de 4 y elimine una variable. Así que. Aquí tienen un ejemplo del libro que ilustra más o menos el proceso. Fíjense que aquí tenemos más unos que en el ejemplo que acabamos de hacer. Supongan que tenemos esta función. ¿Ok? Pues lo que se quiere ilustrar es que primero se hacen estos, porque esos son prime implicants. ¿Ok? ¿Verdad? El 1 de la esquina de la izquierda de arriba solamente puede ser del grupo de 4, que incluye las 4 esquinas. Así que hacemos eso. Y el 1 que está aquí en 0101 tampoco puede ser de ningún otro grupo de 4. Así que hacemos ese. Después de eso, nos quedan los dos de abajo del centro, que no están en ningún grupo. ¿Ok? Nos queda, ¿cuál más? Y este de aquí. Así que este yo no lo formaría. Porque ya esto lo incluí en un grupo de 4. Haría el de abajo. ¿Entienden? Si... Ah, esto no está funcionando. Quería escribirlo o poder de eso, pero haríamos este grupo. ¿Ok? Vamos a probar con esto. Este grupo, a ver si se ve. No. Programa equivocado. Se supone que sí. Ese grupo, ¿verdad? Que es el prime implicant que vimos a la izquierda. Haríamos las cuatro esquinas. Que son este. Este. No está trabajando muy bien esto. Ok. Mejor acá. Y como ya este grupo lo tenemos, ya este uno lo tenemos y este lo tenemos en el grupo de cuatro del centro. Ok. Pues lo que hacemos es este de aquí. Nos hacemos este. Que sería el término redundante que obtendríamos. Y entonces el de arriba lo podríamos incluir en este. Que es más, un poco más fácil que hacer este de acá. Pero cualquiera de los dos funcionaría. ¿Ok? Nos dan dos expresiones que son diferentes, las dos son mínimas. Así que terminaríamos con los dos grupos que tienen a la izquierda y los dos que acabamos de formar aquí y aquí. O aquí. Así que esa, la idea básica es esa. Si uno empieza ese grupo a lo loco, puede que termine incluyendo el que es redundante, que sería este de. Que tendría A, D. El de AD, yo creo que. Yo le escribí aquí, pero es mejor eso mío. No es AD, AD es este que está aquí. Las cuatro esquinas también. O sea, la de la parte izquierda son los prime implicants esenciales de este, del de la derecha. Que tienen unos que no pueden ser de ningún otro grupo de cuatro. ¿Ok? Aquí cometí un error, pero esto yo no lo había puesto en la página. Así que cuando suba esta presentación voy a corregirlo. No es AD, sino que sería quizás CD. CD ya lo incluí. Y el otro que incluí, que es nuevo, que no estaba allá, sería este que es AB primo. ¿Ok? Así que podríamos incluir, en adición a los prime implicants esenciales, AB primo y CD. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer parte del ejercicio, así que vamos. De hecho, aquí tienen uno que tiene cinco variables. Cinco variables, pues ya es un caso nuevo. Porque hasta ahora cuatro nos cabían en un mapa de 2x2, de 4x4, perdón, ¿verdad? Pero 5 necesitarían dos mapas de 4x4. Esa es la forma usual de hacerla. ¿Ok? Y entonces lo que hacen es que uno de los mapas de 4 lo escriben cuando la E es 1. Y el otro lo escriben cuando la E es 0. No, perdona, A igual a 0 es para el de la izquierda y A igual a 1 es el de la derecha. Y aparte de eso, pues los mapas son iguales que los de 4 que habíamos visto, de 4 variables. Cuando vamos a combinar términos, hay una diferencia, y es que tenemos que imaginarnos esto como dos pisos de un edificio. ¿Ok? Entonces hay vecinos entre un piso y otro. Así que, por ejemplo, si yo tuviera uno en las posiciones 0, 2, 8 y 10, y en la 16, 18, 24 y 26, que son las esquinas de los dos mapas, tengo un grupo de 8. 4 esquinas nos dan 4, un grupo de 4 en cada mapa, pero como coinciden cuando los ponemos uno encima del otro, pues formaría un grupo de 8, porque esos 4 son vecinos con los 4 del piso de abajo. ¿Ok? Así que, a ver, traten de hacer el ejemplo que tienen en el. También pueden hacer grupos de 2, ¿verdad? El 17 y el 1 son vecinos. Si tengo el 17 y el 19 y el 1 y el 3, pues tengo un grupo de 4. ¿Ok? Si tengo el 21 y el 31 y el 5 y el 15, ¿qué tengo? Esto del centro, 5 y 15 y 21 y 31, ¿qué tendríamos? 2 de 2. Porque diagonalmente no podemos hacer grupo. ¿Okay? Okay, traten el ejemplo. Ok, ahí tienen otro ejemplo. Lo único es que vamos a hacer un par de cosas adicionales. Primero vamos a usar los unos que están ahí y vamos a suponer que la expresión lo que nos da es una función de A, B, C y D, donde A es el bit más significativo. ¿Ok? Así que el primer paso es hacer una suma de productos como usando los unos del mapa. En el segundo, lo que nos pide es que hagamos lo que hicimos la última vez, al final de la clase, que era usar los ceros en vez de los unos. Y en ese modo estamos sintetizando la función opuesta, ¿verdad? La que tiene ser uno en lugar de los ceros. Así que es el complemento de f. Así que complementamos la función que nos queda y tenemos f de vuelta. Esa es la segunda parte. La primera tiene, cuando uno dibuja el diagrama esquemático, pues tiene una fila de ons, una columna de ands, y en la salida tiene un or que combina todas las salidas de los ands, y por eso lo llamamos AND OR. La segunda, necesitamos complementar la salida final, así que sería un AND NOR. ¿Ok? Ahora, la tercera es nueva. En la tercera, combinamos los ceros, o sea que vamos a hacer los mismos grupos que en la segunda, pero los interpretamos como ceros. ¿Ok? Del mapa. Y ustedes se acuerdan que cuando teníamos la tabla de verdad y mirábamos a los ceros, lo que escribíamos era el producto de los max terms. ¿Ok? Así que ahora lo que vamos a obtener es un producto de suma. Y entonces decimos que la primera columna son ors y la segunda ands. Acuérdense que cuando ustedes tienen las variables y están combinando ceros, por ejemplo este que está aquí, si tuviera un cero ahí, ese correspondería que tiene BC igual a 1, 1 y DE igual a 0, 0. Como estoy escribiendo la suma y lo que va a producir esa suma es un cero, tengo que escribir B', C', B' más C' más D más E. O sea, hay que invertir el modo en que escribimos las variables para que nos quede un producto que nos produce un cero en esa posición. Así que cuando hacen la parte 3, pues tienen que hacer eso. Y entonces el último lo que hace es que usa los 1 como si fueran 0. ¿Ok? Y entonces escriben un producto de suma, pero lo invierten al final porque están usando los unos como si fueran ceros. Así que vamos a hacer ese como una práctica.